Lo acabas de escuchar en el boletín informativo. En unos minutos la final de bádminton va a comenzar, después de que se ha retrasado un poquito por la final de dobles femeninos que se ha alargado, ¿no? Bueno, pues Carolina Marín, esos gritos que tan ensayados tiene, porque es una estrategia para disuadir a la contrincante, en este caso a Pusharla Sindhu, que es una rival difícil. Las dos son muy enérgicas y buscan que la otra se equivoque, así que va a ser un buen partido. Eso esperamos, que tengan un buen partido y que gane la de Huelva, ¿no? Que gane la nuestra por ser una gran deportista y una persona de 10, porque ella solita, Carolina Marín, ha llegado a la final y ojalá, ¿eh?, durante esta mañana podamos celebrar pues que haya ganado, ¿no? Y si gana este Mundial de Bádminton 2018, Carolina Marín podría convertirse en la única tricampeona mundial de bádminton. Ahí es nada. Ahora mismo a las 16 minutos, hora menos en Canarias, el calor, ¿sabes?, baja de intensidad, pero solo un poco, ¿eh? Solo un poco en el sur y el resto irá bajando proporcionalmente hasta el miércoles. Así que hasta el miércoles todavía vamos a tener que usar esos métodos maravillosos para rebajar ese calor. Hoy, de momento, 37 provincias en alerta naranja, muchos trabajando en Portugal por los incendios que aún están dando problemas en el Algarve. Y afortunadamente el incendio de Huelva y Badajoz ya están controlados desde la pasada noche. Aunque has oído que todavía siguen en alerta 1 en Badajoz, por si acaso, por lo que sea, ¿no? Que siempre estamos ahí pendientes. Bueno, en modo verano, ya sabes, fin de semana con Isabel Lobo, todo un equipazo dispuesto a radiar, donde está en la producción Paloma Rodríguez, Mikey de Toro, también Quique Gómez ahí en el Mr. Father, para arriba, para abajo. Y Ana Huertas y Lolo Martínez acompañándonos en este programa que va a estar hasta las 2 de la tarde aquí contigo. Muy atentos con todo lo que está sucediendo en Venezuela, te lo iremos contando. Así que esto es fin de semana, yo soy Isabel Lobo, estás en COPE, al lío, que luego se hace tarde. Tengo ganas de apelar a la memoria que tiene recuerdos que a veces son imposibles de disipar. La memoria que sabemos que nos permite sobrevivir cuando es capaz de hacernos resilientes. Pero quienes han visto el horror de la bajeza humana, quienes tienen la cicatriz de la crueldad de un asesino, son personas que no necesitan que las admiren, pero sí que se las recuerde. Las víctimas del terrorismo representan no lo que los terroristas quieren, que es el daño que pueden llegar a causar o han causado, sino la valentía de una parte de la sociedad que sigue luchando porque no haya más muertes que lamentar, ni más inocentes como rehenes políticos. Por eso os rindo mi respeto hoy a todas, a todos vosotros, hacia todas esas víctimas, las 130 que desde hace una semana saben que su verdugo está en la calle. Santi Potros es el nombre que llevamos escuchando desde las 6 de la mañana, el autor de los atentados más sangrientos de ETA, el Hipercor en Barcelona, el de la República Dominicana en Madrid. Fue el impulsor de los atentados más duros de la banda, Santiago Arróspide Sarasola, de la SAR de Guipúzcoa. Y a las 8 y cuarto de esta mañana ha salido de Topas, de Salamanca. Escarcelado tras pasar 31 de sus 70 años en la cárcel. Y ahora la policía vigila su localidad natal, por si acaso, algún colectivo le organiza un acto de bienvenida u homenaje. Las asociaciones de víctimas ya han estado prestando apoyo durante toda la semana psicológico, pues, a los afectados por los crímenes de Santi Potros. Y hay una crítica que hay que destacar, y es el escaso precio que se paga en este país por los asesinatos. Vamos a leer la letra pequeña de todo esto. Lo vamos a hacer con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo y que ha tenido la amabilidad de atender nuestra llamada a las 10 y 10 en directo aquí en fin de semana. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Muchos no esperaban esta salida.
No, la verdad es que no, pero a mí, si me lo permites, me gustaría empezar mandando un abrazo a todas las víctimas de Santi Potros, que están siendo días complicados y que me consta pues que el día de hoy lo van a pasar especialmente mal, ¿no? Y con lo que me preguntabas, pues efectivamente la fecha, bueno, que se venía diciendo en la prensa por Santi Potros,
sí, vosotros se barajó, soléis estar muy pendientes de la prensa porque casi siempre os enteráis por ahí y eso es un trámite por el que habéis luchado mucho, ¿no? Para poder preparar a las víctimas de esas,
sí,
personas, ¿no? Para la salida.
Nosotros, sobre todo a raíz de la doctrina Parot, que fue un punto de inflexión en el colectivo de víctimas especialmente duro, en la asociación montamos un protocolo, digamos, para que las víctimas se enteraran, no por los medios, sino bueno, por nuestros psicólogos y por personal especializado a la hora de trasladar pues una noticia tan dura como es que el asesino de tu padre, de tu marido, pues va a ser puesto en libertad, ¿no? Y es verdad que en este caso pues tuvimos la suerte, entre comillas, de que nos lo notificaran. En este caso me lo notificaron a mí, puesto que yo había sido la abogada que había llevado el último juicio, la última condena de Santi Potros, y por lo tanto la acumulación de condenas y el licenciamiento definitivo se hacía en ese procedimiento, ¿no? Uh-huh. Tenía una fecha de licenciamiento definitivo previsto para el 2025, pero es verdad que le quedaban unas redenciones por computar, y en el mes de julio pues se realizó ese cálculo ya definitivo y nos informaron de que la fecha iba a ser el 5 de agosto de 2018, ¿no? Claro, yo cuando de repente vi que faltaban apenas un par de semanas, ¿no? Pues tengo que reconocer que se me cortó un poco el cuerpo. Uh-huh. Enseguida pues avisé a la asociación, nos pusimos en marcha y puesto que todavía no se había filtrado a los medios pues esa fecha, vamos a darnos toda la prisa posible, pues bueno, para lo que te decía antes, ¿no? Que las víctimas se enteraran por nosotros y no por los medios de comunicación.
Claro. En principio, ¿cuántos miles de años de condena tenía este etarra y cómo se ha quedado su condena? No vamos a explicar esa letra pequeña a la que me refería, Carmen, precisamente porque tú eres abogada y manejas a la perfección, ¿no? Toda esa burocracia y todo ese trámite. Tenía miles de años y todo se queda en 30, que, perdóname la ignorancia, no sé si 30 equivale solamente a haber matado a dos personas. Es decir, dos personas son 30 años y esta persona ha cumplido 31 años por haber matado a más de 40.
Bueno, efectivamente, como has recordado en la entrada, esta persona es responsable de los atentados más sangrientos, ¿no?, de la historia de nuestro país. Y es verdad que en nuestro país pues acumula más de 3.000 años de cárcel, ¿no? Lo que pasa que el Código Penal establece un límite máximo de cumplimiento que se fija en 30 años, ¿no? En este caso, en el Código Penal del 73, lo fijaba en 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ese Código Penal del año 73, por el que esta persona ha sido condenada, también tenía previsto la posibilidad de redimir la pena, ¿no?, a través de redenciones ordinarias o redenciones extraordinarias, ¿no?, las conocidas como redenciones por el trabajo, que por cada dos días de trabajo en prisión redimían un año de condena, ¿no? Aunque estas redenciones en el año 95 se suprimen del Código Penal, pero bueno, todos aquellos que han sido condenados por el Código Penal del 73 se benefician de esas redenciones. Y es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Santi Potros se ha visto beneficiado de una redención de más de 8 años por estas redenciones ordinarias, y lo que pasa es que desde que se derogó la doctrina Parot se estableció que esas redenciones se iban a computar sobre el límite máximo, es decir, sobre los 30 años, y no sobre el total de la condena.
Uh-huh. Ese año, ¿no? Ese año 2012, que es cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tumba la doctrina Parot. Y ahí hay un cambio, un punto de inflexión enorme.
Claro, a ver, ya en el año 2005 fue excarcelada otra miembro de ETA, también pues del Comando Madrid, uh-huh, también con miles de años a sus espaldas, y había cumplido apenas 16, 17 años de cárcel por esa circunstancia, ¿no? Por lo tanto, se empezaba a evidenciar una situación cuanto menos anómala. O sea, sanguinarios terroristas con miles de años de condena, con múltiples asesinatos a sus espaldas, estaban siendo puestos en libertad habiendo cumplido 19, 20 años, que es lo que equivale a haber matado a una persona, ¿no? Y por eso, en el año 2006, el Tribunal Supremo, en el caso de Henri Parot, estableció que el cómputo de las redenciones se hicieran sobre el total y no sobre el límite máximo, ¿no? Gracias a ese cambio jurisprudencial del año 2006 y que nosotros, los abogados de la asociación, defendimos su legalidad en el Tribunal Supremo y defendimos su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, gracias, bueno, a este cambio jurisprudencial conseguimos que estos sanguinarios terroristas pues alargaran su estancia en prisión. Como decimos siempre, no más de lo que les corresponde, ¿no? Ni un día más, pero ni un día menos, y que por lo menos, aunque ya que no van a poder cumplir los 30.000 años porque el Código Penal establece el límite máximo en 30, pero bueno, por lo menos que cumplan esos 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta decisión, que como digo, fue avalada por el Tribunal Constitucional, como todos sabemos, la tumbó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto no solo se benefició Inés del Río, que era la que había recurrido al Tribunal Europeo, sino que el gobierno de aquel entonces decidió hacer una aplicación extensible y automática, y se aplicó automáticamente a todos los terroristas a los que se les había aplicado la doctrina Parot, y entonces se empezó otra vez a computar esas redenciones desde el límite de 30 años y no desde el total.
Claro. Estamos hablando de la salida de Santi Potros hoy, este domingo 5 de agosto, ya varios días, incluso semana y algo más. Las víctimas, 130 víctimas que hay de Santi Potros, siguen, ¿no? Intentando asimilar esta nueva situación, esta salida en libertad, el cómo se va a manifestar, ¿no?, esta salida, porque se preocupa uno mucho de cuando llegue a su localidad, a su lugar de nacimiento, y el recibimiento sea heroico o con algún tipo de homenaje. ¿Crees, Carmen, que esto va a suceder?
Bueno, efectivamente, este ha sido uno de los principales temores que las víctimas nos han trasladado en estos días en los que hemos estado hablando con ellas, ¿no? Y era el dolor añadido que iba a suponer no solo el verle salir de prisión, sino encima ver cómo en su pueblo iba a ser recibido como un héroe, ¿no? Por parte de la asociación, ya lo hemos dicho, y desde luego desde esta mañana a las 8:15 que ha salido de Topas, estamos vigilantes a que efectivamente no se produzca ningún tipo de homenaje, ningún tipo de reconocimiento ni de recibimiento, porque lo denunciaremos ante los tribunales por considerar que es un delito de humillación a las víctimas, ¿no? Si se va a producir, pues no lo sabemos. Ya te digo que vamos a estar vigilantes. Es cierto que
un carácter, ¿no?, por parte de Santi Potros, que tiende uno a pensar que podría ser que eso no suceda, ¿no? Porque así como al final se convirtió en un sector crítico de la banda terrorista, ¿o no?
Sí, es lo que te iba a comentar. Yo pienso que no va a tener esos recibimientos, porque en los últimos años Santi Potros se ha mostrado crítico y se le ha un poco encasillado entre los críticos. Aunque es verdad que sigue formando parte del colectivo de presos, de hecho esto es algo que quise comprobar ayer y vi que seguía en el listado, pero en los últimos años, había, a raíz del atentado de la T4, pues según a mí me informan, se había mostrado crítico con continuar con la violencia. Y sí que es verdad que aunque no llegó a dar el paso a ser uno de los de la Vía Nanclares, pero bueno, estuvo ahí, digamos, en la antesala de la Vía Nanclares, y de hecho, bueno, pues por eso estaba en Topas, en Salamanca, ¿no? De ahí que yo no crea que vaya a tener ningún recibimiento. No obstante, como te digo, nosotros estaremos muy pendientes para que en el caso de que se produzca, desde luego denunciarlo.
En esta semana que hemos tenido la oportunidad de hablar, Carmen, de ir analizando cómo iba sucediendo, ¿no?, todas las informaciones que iban apareciendo sobre la salida de hoy, del día D, vimos una reflexión que está ahí, ¿no?, y es la de el enaltecimiento del terrorismo. Vamos a tener de aquí al comienzo de curso una trayectoria calentita con esto. Vamos a tener que estar alerta
Sí, porque bueno, tradicionalmente, sobre todo en estos periodos de festivos en los diferentes pueblos del País Vasco y de Navarra, pues bueno, ya la experiencia nos dice que no hay fiesta de pueblo sin un acto de homenaje o de reconocimiento a lo que ellos llaman presos políticos, que no son otra cosa más que terroristas en la cárcel por haber cometido delitos muy graves, ¿no? Por lo tanto, se espera calentito, como todos los veranos. Nosotros estaremos vigilantes y denunciando todos aquellos actos de los que tengamos conocimiento o solicitando su prohibición, como hemos hecho todos los veranos. Pero bueno, es verdad que ahora se da una circunstancia pues que antes no se daba, y es que el Tribunal Supremo ha limitado mucho digamos, el tipo penal del enaltecimiento del terrorismo. Uh-huh. Y para considerar que realmente un acto pueda ser calificado como de enaltecimiento del terrorismo, ha venido a establecer que es necesario que exista un riesgo cierto de que va a haber un acto violento. Por lo tanto, pues claro, nos ha limitado mucho el tipo penal del enaltecimiento. Si bien es cierto, el artículo 578 del Código Penal recoge tanto el delito de enaltecimiento como el delito de humillación a las víctimas, ¿no? Por lo tanto, pues si no vamos a poder ir por el enaltecimiento, porque, como te digo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en base a esa jurisprudencia, pues no suele prohibir este tipo de actos ni suele, digamos, investigar este tipo de actos.
Ahora
bueno,
que mirar,
iremos por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, que en todo caso, desde luego, consideramos que se produce, ¿no? No podemos olvidar que esta gente, con independencia de que el homenaje se lo hagan sus familiares, se lo hagan sus seres queridos, con independencia de que lo que estén reclamando es el acercamiento a las cárceles, o con independencia de la trascendencia que puedan tener en su pueblo, estas personas, su único mérito es el haber cometido atentados, su único mérito es el haber sido de ETA. Por lo tanto, consideramos que el reconocer a alguien por tu militancia terrorista, bueno, yo considero que es enaltecimiento del terrorismo, pero desde luego sí que
desde
considero
luego
que es una humillación a las víctimas, ¿no?
Sobre el acercamiento de presos, brevemente, te pregunto, Carmen, ¿crees que las víctimas te han trasladado, no lo sé, su preocupación por el bueno tener que pagar una cuota de esa moción de censura de Sánchez y que ese acercamiento se produzca? ¿Está dentro de lo que ellos llaman la convivencia o la mejora de la convivencia, o eso no es un punto en el que se estén posicionando correctamente?
Bueno, desde luego las víctimas están muy preocupadas por esta situación, muy preocupadas ya desde el paripé de la disolución de ETA, ¿no? Que a mí me decían, bueno, ¿y ahora esto qué quiere decir? Que no vamos a tener justicia, ¿no? Y están muy preocupadas con que este gesto de acercar a los presos se haga, bueno, como un gesto de buena voluntad hacia la organización terrorista, o se haga como un pago a una supuesta negociación del presidente del gobierno, en este caso con los nacionalistas, ¿no? Desde la asociación venimos defendiendo la necesidad de mantener la dispersión. La dispersión ha sido la principal herramienta para reinsertar terroristas y consideramos que a día de hoy se tiene que seguir manteniendo esta dispersión y, en todo caso, exigir, para poder valorar si realmente un terrorista está reinsertado, exigir el requisito de colaborar con la justicia para que yo de verdad vea que es una reinserción real y no que es una reinserción interesada que lo único que busca es algún tipo de beneficio penitenciario.
Eso es, si la muerte no hace cosas a medias, en la vida tampoco las hagamos, ¿no? Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, no se me ocurría a nadie mejor con la que hablar a esta hora de la mañana sobre las salidas antipotros. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, ¿eh?, a todos vosotros.
Gracias, Isabel.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
que pasamos de la franja de las 10:30, hora menos en Canarias, aquí en el fin de semana de la cadena COPE. No sé qué sucede, pero de repente es cierto que nos empieza a hacer un poquito de chiribitas aquí el ingenio, un poquito el ánimo también, se nos empieza a venir arriba, porque esto ya no es madrugar, tampoco para un domingo es tan tarde, ¿no? Estamos en esa hora de, ¿y ahora qué va a pasar con el día? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Bueno, pues hay gente que sabe aprovechar muy bien su tiempo. Sí, luego te sorprenden, ¿verdad? Los titulares. Este ha llegado a ser el mejor no sé cuánto del mundo. Fulanita de tal se ha convertido en la mejor. Ya. Pero es que detrás de eso hay mucho trabajo, ¿eh? Y muchos domingos que hemos perdido esforzándonos y con un sacrificio enorme. Un sacrificio hecho con mucho cariño, como lo hace Javier Botía. ¿Sabes quién es? Te lo voy a presentar porque este valenciano ha sido reconocido, bueno, ya en el 2016 como el mejor mentalista de España, pero es que este año se han convertido en el mejor mentalista del mundo. Se ha convertido en el mejor mentalista del mundo y no nos lo queremos perder aquí. Juan Botía desde COPE Valencia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pero Isabel, muchísimas gracias por la presentación, qué bonito.
Hombre, no habrás perdido tú domingos y sábados ensayando, estudiando, no sé, invirtiendo tu tiempo, ¿no? En algo que te encanta.
Sí, pero esto es como esos daños colaterales que sufre la familia, porque, vamos a ver, uno puede coger y puede estudiar algo él mismo, hincar codos, ponerse a estudiar, ponerse a ensayar, pero el mentalismo lo tienes que hacer con alguien. Mm. Porque, claro, no me voy a leer la mente yo a mí mismo o me voy a hipnotizar yo a mí.
No, qué rollo, ¿no?
Claro, imagínate, me pongo en el espejo, piensa un número, el 7, claro, soy yo, ¿cómo no lo voy a saber? Necesito a un tercero, o a un segundo, mejor dicho. Y entonces, claro, pringa la familia, pringan los amigos, y uno tiene que ensayar con todo lo que se encuentra.
Ay, pero no los llames pringados, cómplices, ¿no es más bonito?
Bueno, venga. Es que cómplice podría llamarse engaño, alguno diría, están compinchados contigo. No, son gente totalmente voluntaria.
¿Quién fue tu primer experimento? A ver, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a remontarnos a la cronología del mejor mentalista ahora mismo del mundo.
Bueno, pues mira, me estás haciendo hacer un análisis... Bueno, nunca lo había pensado. ¿Quién ha sido la primera persona a la que yo le realicé mis técnicas de mentalismo? O sea, lectura de mente, control mental...
Sí, sí, sí.
Ese tipo de cosas que hacemos los mentalistas. Dominio de la voluntad sin estar casado. Cosas muy fuertes. Pues creo que fue a mi ex.
¿Qué dices?
Sí, por eso se convirtió en ex. No les gusta que les lean la mente, es un detalle que llevan mal.
Ya, ni la mente, ni los WhatsApps, ni nada de
claro,
nada de
no
nada.
Toca, no toca. No, la verdad es que no tengo ni idea, porque mira, esto viene desde hace demasiados años. Yo llevo más de, pues no sé, desde el 2000 que empecé a hacer esto profesionalmente, uh-huh. Pues son ya 18 años haciendo mentalismo y ni lo recuerdo, o sea... Además, uno pues ha trabajado en tantos sitios que no lo sé. Y es una evolución. Uno no empieza de la noche a la mañana, bueno, pues ya tengo dominada la telepatía, voy ahora a manejar, no sé, la psicometría o la telequinesia. Uno tiene que ir creciendo poco a poco en todo esto hasta, bueno, pues conseguir el título que ahora mismo es el que por primera vez tiene un español en España. Bueno, en el mundo, porque nunca un español había ganado este título.
Y ganarlo, ¿qué ha significado para ti? Porque hasta entonces, sí, vas evolucionando, como dices, pero ahora ya tienes el gran título. ¿Y ahora esto qué responsabilidad conlleva?
Pues mira, esto es como cuando escalas el Everest, miras hacia abajo y yo entiendo que lo primero que haces es poner los brazos en jarra, ¿no? Porque es lo único que puedes hacer ahí arriba.
Ajá.
Pues ahora que tengo el título mundial, no me quedan más títulos que ganar, así que mi siguiente plan va a ser actuar. Empiezo una gira nacional, voy a estar en... Bueno, aprovecho para anunciártelo, si me lo permites.
Claro, claro que sí, pues... oye, que hay que seguirte y queremos hacerlo.
El 20 de septiembre comienzo la gira por Madrid en Kinépolis, en los cines Kinépolis, y voy a hacerla por toda España, en todos los Kinépolis de España. Esa es la gira nacional que voy a hacer ahora mismo. Además, tengo una gira internacional, bueno, voy a estar fuera en otros sitios, porque ya titulaciones no puedo conseguir más. Y hasta dentro de 3 años no vuelve a ser el Mundial, y muy burro sería de volverme a presentar, porque todo lo que me puede pasar es cuesta abajo.
Bueno, no lo creo si sigues pues ensayando, ¿no? Que al final no sé si es ensayar, si es practicar mucho, si comerte mucho el tarro para dar con algo que realmente sea innovador. Yo no acabo de entender, porque siempre quiero que me lo expliquen bien, en qué consiste, ¿no? Cada modalidad de las cosas que hacéis. Tú has hablado de telepatía, de algún otro...
sí, hipnosis, telequinesia,
¿no?
Control mental...
Vale, hasta ahí más o menos... pero la psicometría... que es con lo que has ganado el último título con el que te has hecho. ¿Esto qué es exactamente?
Pues mira, una psicometría es la capacidad de poder localizar objetos o personas mediante técnicas que no implican pues los sentidos habituales, como puede ser la visión, el oído, el olfato, el tacto.
El sancucufato, los
por ejemplo. El sancucufato se acerca mucho a una psicometría. Lo que pasa es que tiene más de esotérico que de científico. Pero bueno, sería, y no vamos a seguir el refrán, sancucufato y ahí se queda. Ahí queda explicado, Isabel. Pues una psicometría, por ejemplo, mucha gente conocerá la de los zahoríes, que son estos que emplean una vara para localizar agua. Eso es una psicometría. Es buscar, por ejemplo, dónde pasa una corriente de agua. Por medio del péndulo también puede existir. Y yo hice una psicometría en la que localicé colores a 5 personas que subieron al escenario. Ellos cogieron el color que quisieron, lo escondieron, y yo pude decir qué color escondía cada uno de ellos sin acercarme a ellos de ninguna manera. Y bueno, el público, unas 3.500 personas que había en aquel auditorio, era coreano, y en Corea pues los auditorios siempre son muy grandes. Y bueno, pues se vino abajo, la gente se volvió loca porque era una imposibilidad muy grande. Menos un daltónico que no aplaudió, dijo, has acertado todos.
Se quedó
todos.
Un poco dudoso, ¿no?
Ahí no,
un poco,
dijo, pues vale, has acertado todos los grises, ¿y qué? Pero el resto de gente, pues la verdad es que lo valoró mucho, porque es muy complejo, ¿no? Tener que, ellos deciden los colores que quieren, los guardan, y yo tengo que ser capaz de adivinarlos. Y bueno, esto es lo que yo realicé, y con este experimento, con esta experiencia, es con la que yo me impuse al resto de mentalistas, que hubo una pareja de telépatas que digo que lo tuve complicado, ¿eh?
Sí, eran muy buenos.
Sí, eran una gente que WhatsApp no utilizaba, o sea, se transmitían directamente la información. Era como lo que hacemos tú y yo ahora mismo, que yo estoy en Valencia, tú estás en Madrid y estamos unidos.
Y que parece que te tengo aquí al lado, ¿no? Que te estoy aquí mirando y sí, nos estamos sintiendo, ¿no? Es verdad.
Pues lo mismo, pero sin cope de por medio. O sea,
qué alucinante.
Fue flipante, pero bueno, pues digamos que lo mío fue más fuerte y ahora yo tengo el campeón del mundo. Y ellos son segundos.
Qué complejidad más grande encontrar colores así sin saber, solamente con un instrumento que además, bueno, ya sé que no nos puedes contar ni cómo se hace ni cómo no, pero esto tiene que ser además también una forma de transmitirlo, ¿no? Porque no solamente que sepas hacerlo, estás ante un auditorio enorme, te están viendo, tienes que hacer un poco de show, ¿no? Y dentro de ese show está tanto la concentración como el sentido del humor. ¿Hasta dónde he podido verte? Vas de un lado al otro como un, ¿cómo se llama? Un diapasón, ¿no? Pero rápido, vas rápido, ¿no? Eso encanta a la gente, porque
mira,
es muy natural.
Y sabe, lo que estás diciendo justamente yo creo que ha sido la clave, y esto es importante para el mundo de la magia. Bueno, allí fuimos una delegación española que dimos una gran marca a España, esto hay que decirlo. Estaba Junque, el del hormiguero, el famoso este pelirrojo. Uh-huh. Él ganó en Grandes Ilusiones. Tenemos un gran nivel en cartomagia. De hecho, el gran premio se lo llevó en magia de escena Miguel Muñoz, que es un madrileño que hizo una maravilla en el escenario, hizo auténtica magia, hizo transformarse el agua en bolas de cristal, luego las transformó otra vez en agua, unas cosas preciosas. Y yo digamos que yo competía en la parte de mentalismo. Y lo que yo hice, que fue lo transgresor y quizás por lo que se ganó, es por lo que tú has dicho, quizás la clave está ahí. He puesto por primera vez sentido del humor al mentalismo. Uno imagina un mentalista, y el primer mentalista que te viene a la mente es Anthony Blake, que es el que ha popularizado el mentalismo en España, junto a Uri Geller, que fue la gran anécdota famosa.
Dos nombres muy grandes que los tenemos ahí, sí.
Pues en España, Anthony Blake es el referente, ¿no? A nivel mundial, pues Anthony Blake es conocido, pero quizás no es tan conocido. Ahí tenemos gente como Darren Brown, como podríamos, que para España no son famosos, como podrían ser también Max Maven. Y Max Maven vino a decirme, Javier, tienes que ganar, porque es necesario que desencorsetemos el mentalismo. Siempre nos vemos a un mentalista, pues como es Anthony, que es fantástico, por cierto, un mentalista vestido de negro, con sus ojeras, con su voz grave, transmitiendo ese misterio y que da un poquito de miedo, ¿no?
Sí, tiene un rigor que ya te hace cuadrarte, ¿eh? Una vez
claro,
ves.
Claro. Y yo creo que ya tocaba un poco también buscar el sentido del humor a otras cosas. Uno puede también hacer hipnosis y morirnos de risa, y uno puede también leerle la mente a alguien y hacer un chiste con eso. Y entonces pues fue un poco una revolución, porque no esperaban encontrarse pues este estilo, ¿no? Y esto es lo que ha funcionado, y bueno, entendemos que para las próximas Olimpiadas Mágicas, que serán dentro de 3 años, serán en Canadá.
Olimpiadas Mágicas, me encanta ya el nombre, solamente, ¿eh? Solo por eso me gusta
pues
un montón.
Pues es más o menos eso, son las Olimpiadas Mágicas, son los premios FISEM, que se llaman, que es de la Federación Internacional de Ilusionismo. Entonces recoge a todas las disciplinas mágicas y ahí, bueno, pues estaba gente como un legendario, estaba ahí Tamarit, estaba con nosotros.
Ay, de hecho, vino, Tamarit, como qué cariño le tengo, de verdad.
Bueno, Tamarit es uno de los grandes, porque España en cartomagia es una potencia mundial, la gente no lo sabe. En otras disciplinas, como mentalismo, hasta ahora pues no habíamos destacado.
Y ahora ya también, muy bien.
Ahora estamos en mentalismo, pero bueno, hay que decir una cosa, Isabel, es campeón del mundo, pero de la Tierra, no es Júpiter, quiero decir. Es un planeta grande, pero no es tan grande.
¿Te imaginas de mentalista en Marte, ahora que lo tenemos más cerca que nunca?
Marte es más pequeño, no quiero tomármelo mal contigo, pero yo, si me das a elegir, me quedo Júpiter. Es gaseoso, es un bluff. Pero,
y tiene más lunas, bueno, ya está, punto pelota.
También es verdad, hombre, está bien. Además, bueno, vale, será un planeta de verano, ¿vale? Pero ahí está, ahí está.
Qué maravilla estar hablando contigo porque descubrimos un montón de cosas, ¿eh? También nos enorgullecemos como españoles, ¿no?, de toda esta carrera mágica que hay en España, que es que está ahí, que es que hay un auge, que hay gente muy buena. Dices, las cartas, vale, ahora el mentalismo. Pero ¿y qué me cuentas de los niños de cierta edad, ¿no?, de una edad a otra, cuando empezamos a descubrir la magia, ¿no?, y todo esto? ¿Tú viviste el boom de Harry Potter y estas cosas?
Yo, claro, yo soy un poco más mayor, yo tengo 46 años, lo que pasa es que...
Bueno, pero eso lo dices tú, en la voz no se nota. Quiero decir, ¿cogiste sí. tú ese rebufo bueno de la euforia por descubrir magia y por creer?
Mira, yo
en
creo
eso?
Que lo que has dicho es genial, porque Harry Potter de verdad ha inspirado a muchos chavales a estudiar esto de la magia. Y la magia... es fantástica porque tiene algo especial. Uno no deja de ser niño cuando es mago. De hecho, dicen que en qué se parece un mago a un niño y en realidad, o en qué se diferencia, es solamente en el precio de los juguetes. Los juguetes que tenemos los magos son mucho más caros que los juguetes que compran los niños.
Se van sofisticando, ¿no?, con el tiempo.
Sí, cuestan un dinero. La verdad, los efectos mágicos son complicados, hay mucho trabajo detrás. Pero uno siempre es un niño. Yo me encuentro con amigos como el Magic Andreu, que me encuentro cada congreso mágico con él. Y este hombre que ya es mayor, o el mismo Tamariz. Es que
bueno,
son
es
niños.
Que Tamariz es un niño también, es que lo es.
Son niños. De hecho, cuando terminé, vino corriendo y me dijo, por favor, quiero una foto con el campeón del mundo de mentalismo. Y se sacó una foto, un selfie, para él. Y yo le digo, pero quiero yo una foto contigo, Juan. Y él dijo, no, es que la quiero para mí. Él se emociona, te pide autógrafos, él a ti. O sea, es una cosa absurda, pero
qué
es un
bueno,
sol.
Qué bueno.
Es un sol.
Una cosa curiosa, Javier. ¿Hay música que te ayude a concentrarte? ¿Música con la que, no sé, bueno, inventes cosas, crees cosas? ¿Alguna en especial?
Pues en general no, porque el mentalismo se suele hacer en silencio, porque cualquier cosa te distrae y en cuanto te distrae pierdes el... Piensa que nosotros nos fijamos muchísimo, hay una parte mágica que te la he dicho, ¿no?, que son trucos evidentemente, pero hay otra parte que es absolutamente real. Nosotros tocamos mucho de científico, la hipnosis es absolutamente real, hay percepciones que son absolutamente reales, la PNL, programación neurolingüística, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, todo ese tipo de cosas también las aplicamos. Entonces estamos entre dos aguas, entre el mundo mágico y el mundo científico, y si me apuras, ponemos un pie también en lo esotérico, ¿no? Uh-huh. Estamos en un punto raro y cualquier música nos puede llegar a distraer, pero si me propones algo...
No sé, y quizá la pregunta la he hecho mal. ¿Has escuchado alguna vez música en la cabeza de alguien?
Ah, eso sí. Lo que me ha costado es escuchar cosas más coherentes, pero música, hay gente que está... Le estás hablando y está... Dun, 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 dun. O sea, música
¿en
tiene?
¿En serio? ¿Tarareamos mentalmente?
Yo te voy a decir una cosa. Es diferente la lectura de la mente de un hombre al de una mujer.
Ah, bueno, eso no me extraña, pero... ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, si quieres te lo explico. O sea, no se vayan a pensar. Yo de machista no tengo nada, mira.
Que no duro mujer... por el murmullo, ¿no? O sea, que nosotros somos más del run, run, run.
Mira, una mujer te puede decir exactamente lo contrario de lo que ella está pensando sin ningún tipo de reparo. Una mujer te dice, vete. Vete con tus amigos. Vete que no me importa.
Que como te vayas, o sea, realmente por dentro está pensando...
Bueno,
como
correcto, o sea, no piensa lo que dice. Lo dice, ah, perdón un momento, ahora que lo dices, un hombre es peor. Isabel, un hombre es peor. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque un hombre no es que te dice lo contrario de lo que piensa. Un hombre es que lo que te dice no lo ha pensado.
¡Ay, madre! Ahí
dice,
así,
pues,
sí,
dice,
sí,
pues
sí,
me voy, y se va. Oye, qué buen rato estamos echando, Isabel.
Oye, de verdad que sí, Javier, porque mira, estábamos hablando de mentalismo y al final acabamos hablando de cosas de la vida, que esto sucede a diario y lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí. Una cosa que siempre me llama mucho la atención, ¿ha habido alguien que se te haya resistido? Hay gente
sí.
que no se deja, bueno, pues que no se deja hipnotizar, que no se deja leer, que no se deja, o bueno, que tiene un pulso engañoso, no sé cómo decirlo.
Ay, mira, te voy a decir que realmente, por ejemplo, te voy a hablar de una forma científica, no te voy a hablar, porque uno al fin y al cabo es un artista, pero esto tiene una base científica, ¿no? Y cuando uno va, por ejemplo, a tratar de saber una lectura en frío, es tratar de sacar información de una persona sin conocerla prácticamente, solamente con lo que es la programación neurolingüística o lo que tiene que ver con su lenguaje corporal. Por ejemplo, los políticos tienen una capacidad brutal para transmitir exactamente lo que quieren, que no tiene que ver con lo que piensan. Por ejemplo, si os dais cuenta, cuando un político quiere dar sensación de contundencia, lleva una corbata roja, pero cuando pretende dar una sensación de veracidad, la lleva azul. Quiero que os deis cuenta, por ejemplo, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, aquel lamentable incidente, el presidente de Estados Unidos no llegó vestido de traje, llegó con una cazadora de cuero y además llegó de forma informal. Si nos damos cuenta, Pedro Sánchez, cuando se presentaba a continuar en su partido, cuando se presentó a sus primarias, llevaba siempre una camisa blanca. El color era el blanco, que era el de la renovación, el de la pureza, el de no pringarse con el pasado. Vamos dándonos cuenta, por ejemplo, cuando uno va a presentar cuando presentó la moción de censura, llevó una corbata roja. Y cuando quería transmitir seguridad en lo que dice, lo tiene azul. Daos cuenta, por ejemplo, en los informativos, los colores predominantes nunca serán el naranja o el morado, porque son colores
estridentes, ¿no?
Que no dan veracidad. Uh-huh. Tendría que ser el azul, el blanco. Vaya, la COPE.
El azul, ¿eh? Este azul bonito. No sé yo en la tabla de los colores qué color es exacto, pero sí que es
azul
color.
Y blanco son colores de veracidad, de neutralidad, de objetividad. O sea que están muy correctos siempre y cuando das información. Uno ve, por ejemplo, colores que tienen que ver con otras cosas. Pues uno en el color, en la forma de ser, en la forma de dar la mano, en la forma de mirar, en la forma de hablar, transmite. Y tú me hablabas de gente que se resiste. Bien, un político no siempre transmite lo que está pensando realmente. Hay algo detrás. Y bueno, creo que va en el trabajo. Creo que es una deformación profesional. Ellos tienen a veces que vender algo que no es lo que ellos piensan, sino que es lo que la disciplina de partido les manda, o lo que en esos momentos les están indicando, ¿no?
Pues vaya, ¿verdad?
Pues ellos tienen, supongo que algún, si no un mentalista, algún excelente asesor de este tipo de menesteres, ¿no? Porque a nosotros nos engañan también. Pero bueno, que no se me resiste la gente, porque la gente que viene a mi espectáculo viene voluntariamente, viene a disfrutar, y lo último que quiere es resistirse, lo que quieren es vivir una experiencia paranormal, ¿no?
Yo me he dejado, ¿eh? Los del fin de semana también se han dejado aquí conmigo, ¿eh? Para Javier.
Tú eres una persona normal, ¿verdad?
¿Eso qué es? Porque yo realmente no sé dónde está la vara de medir.
Pues
de...
mira, si tú eres normal, mi espectáculo es para ti, porque es paranormales. Fenómenos paranormales. Así que vente el 20 de septiembre, que estás invitada a Kinépolis, que yo te invito allí.
Ay. Tengo que hacer yo otro show, como es... tengo un amigo que es bastante bobo, que hay veces que me dice, tú lo que tienes que hacer es un programa paralelo.
O sea, para él.
Claro, y me dice, ese es para mí, ¿no? Pues tú igual, Javier Botía, es un agradable placer, ¿eh? Hablar contigo, en serio. Conocerte, saber que eres el mejor mentalista del mundo, pero que además eres un tipo con el que hay que compartir muchos fines de semana. Muchísimas gracias desde COPE Valencia. Abrazo ahí a los compañeros, a Juanma y a ti sobre todo. Javier Botía, te seguimos, te leemos, ¿eh? Y te oímos.
Muchas
también.
Muchas gracias, Isabel, y a toda la audiencia de la COPE. Oye, que ha sido un placer llevar la marca España a Corea y llevarme ese título para nuestro país.
Claro que sí. Un abrazo. Las 10:47 minutos, una hora menos en Canarias. De verdad, es que este hombre a mí me ha dado momentos para todo, supongo que para ti también, pero no podía evitar, esto no se lo digáis a él, tener un ojo pegado a la tele que tengo aquí a mi derecha, viendo cada golpetazo que le estaba metiendo Carolina Marín a pusharla sin duda, que el partido está siendo intensísimo, con una energía maravillosa, y atención, 21-19. la nuestra, nuestra chica, sigue, sigue luchando. Ha ganado ya el primer set, así que ¡vamos, Caro! Nos encanta estar de parte de nuestros deportistas, apoyarles, porque nos sentimos orgullosos de todo lo que hacen, con todo el esfuerzo y sacrificio que conlleva una carrera deportiva. Te vamos a seguir actualizando también en nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, @findesemanacope, nuestro muro de Facebook, y también en el WhatsApp, en el 666-55-40-00. Estamos siguiendo el partido de cerca y también estamos siguiendo una ruta, bueno, alguien que va en ruta. Sonia Bejarano, ¿te suena su nombre? Sí, seguro que sí. Porque es atleta, doatleta española, subcampeona de España de 10.000 metros en 2013 y 2016 en pista. Y le sucedió una cosa esta semana, el martes, iba con su bicicleta, iba a entrenar, cuando por culpa de un conductor temerario estuvo a punto de no volver. Sabemos que sois muchos los que cogéis la bici el domingo, ¿eh? Es una alegría, es vuestro momento ahí, sobre radios, ¿eh? Ir sobre radios está siempre muy bien, lo digo siempre. Pero después de toda esta semana de percances que te estoy contando que ha tenido Sonia, ella es de verdad una persona maravillosa, pero ha conseguido que seamos más conscientes de lo que significa que un ciclista vaya por la carretera. Decidió poner una cámara en su bici para dejar constancia de esa escasa conciencia, y con esa cámara grabó un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter. En ese vídeo lo que vemos es como un conductor estuvo a punto de arrollarla cuando iba en bicicleta, y en el vídeo se puede ver como un vehículo adelanta a otro a gran velocidad a pesar de que Sonia pedaleaba justo de frente. Y el reglamento de circulación es muy claro, ¿eh? Prohíbe adelantar cuando hay un ciclista en el carril contrario, como era el caso de Sonia. Así que, todos los que vais en carretera, por favor, mirad bien y sed responsables. Porque los ciclistas son uno más. Sonia Bejarano, buenos días.
Buenos días.
Yo digo que sois uno más. Pero la sensación que tú tienes cuando te subes a la bici y te lanzas a la carretera, ¿es esa o no es?
A ver, cuando no hay concienciación, la verdad es que sobramos. La sensación es de que estorbamos y nos tratan como tal. Lo que pasa que a mí me ha llamado la atención para bien la repercusión y la viralidad del vídeo que puse, porque me ha mostrado que a pesar de que siempre hay gente que cuando muestras una maniobra ilegal de tráfico como la que puse en el vídeo y te argumentan con diciéndote que y tú más que te saltas semáforos en rojo, que es el enfrentamiento que hay continuamente.
Ese es el típico pues, argumento, ¿no?
Exacto. Pero bueno, la repercusión que ha tenido a mí me ha llamado la atención para bien, porque se nota que la gente está preocupada. No en vano, hay más de 30 millones de usuarios que montan en bicicleta, ya sea ciclismo interurbano, que es muy diferente al ciclismo de carretera, pero que nos meten a todos en el mismo colectivo. Y bueno, tenemos ahí unas normativas específicas para cada uso, ¿no? Uh-huh. Siempre somos vehículo. Es cierto que el ciclista de ciudad tiene que tener eso cada vez más en cuenta, que no puede ir por la acera, etcétera. Pero claro, la proporcionalidad de ese argumento de es que vas por la acera, molestas a peatones, no puede estar en consonancia con es que en carretera me puedes quitar la vida porque vamos con los coches. Digo vamos porque es que también soy conductora. Vamos a velocidades de 120 kilómetros por hora en carreteras donde uh-huh. la limitación a lo mejor es de 90. Entonces, también tenemos que ser conscientes de esos límites de velocidad, de las maniobras que podemos o no podemos hacer y de señores.
Bueno, lo que es el respeto, ¿no? Lo que es el respeto.
Exacto. Sí, no me ataque con que me pueda subir a la acera con es que me tienes que respetar como vehículo que soy.
No, entonces, si bueno. quiere me paro en el arcén, pase usted, pase el otro y me pongo una estática en el arcén, ¿no? Que también sería...
Sí, claro, nos dicen que hay carreteras por las que no deberíamos poder circular y yo os digo, es que ya hay carreteras por las que no podemos circular. Lo tenemos expresamente prohibido y no lo hacemos, como son autopistas y algunos autovías, siempre y cuando no haya una alternativa. Uh-huh. Eso lo cumplimos. Ahora, mientras yo no tenga una señal de prohibido ciclistas en una carretera, pues obviamente yo entiendo que puedo circular por ahí. Claro. Insisto.
Hay un tema que está sacando que me parece fenomenal, que es el de, está muy bien que los conductores de vehículo, de coche, tengan conciencia, ¿no? De que el que va en bicicleta tiene una defensa menor, porque es que su defensa es el cuerpo, ese es vuestro aparato de choque. Sin embargo, es cierto que también hay ciclistas que si se uniera la responsabilidad o conciencia de responsabilidad a la de los conductores, también estaríamos haciendo un buen ejercicio, porque esto que te dicen de, es que os saltáis el semáforo en rojo, es que os subís a la acera, es que hay algunos que lo hacen.
Claro.
Que no quiere decir que tú lo hagas para nada. Lo que quiere decir es que esos cuatro bobos que no hacen lo que tienen que hacer, pues os fastidian al resto.
Sí, a mí me gusta decir que hay mucha gente que conduce bajo efecto del alcohol y drogas, y como conductora yo no me siento representada por ese... ¿Sabes? Que no hay un colectivo de conductores o... Bueno, hay un colectivo, quiero decir que no hay un gremio. Es decir, hay gente irresponsable que coge el coche y hay gente responsable que sabe conducir y adecuar velocidad a la situación de calzada, que es lo que cada uno debiera hacer. También, o sea, el vídeo iba en... Concretamente quería denunciar esa maniobra, que estoy segura de que la gente la hace porque no es consciente de que pone en peligro. Al igual que se hizo la campaña del metro y medio, y una vez que se instauró, la gente respeta, salvo cuatro, que ya digo que van como locos por la carretera, la gente normal hace caso de esa indicación, pero lo del adelantar a otro vehículo, cuando viene un ciclista de frente, estoy convencida que la gente no es consciente del riesgo que implica.
No.
Entonces, por ahí estoy contenta. Y luego también, por supuesto, todo lo que sea evitar accidentes de tráfico y que también el usuario de bicicleta conozca también sus normas, porque es que al igual que quiero reivindicar que somos un vehículo para que nos respeten como vehículo, pero también para nosotros comportarnos como un vehículo, pues podemos ir en paralelo, sí, pero no podemos ir en bloque de cuatro personas, pues eso también entorpece el tráfico. O sea, que sea recíproco, que sea algo bidireccional, ¿no?, para todos.
Fíjate si nos vamos a concienciar hoy que tenemos una noticia que han muerto dos ciclistas arrollados por un coche en Montbrió del Camp, en Tarragona, esta misma mañana. Con lo cual, me parece que es importante tener en cuenta que esto que ha hecho Sonia nos pone a todos en alerta, porque las vidas se quedan ahí, ¿eh? Las vidas se quedan en el arcén. Eso sí, lo único que nos alegra, aparte de que tu vídeo haya concienciado, es de que vas en ruta. O sea, que tú te has vuelto a subir a la bici y que hoy estás entrenando, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos parados. Bueno, había en un arcén grande que hay aquí una parada de autobús y tal, y bueno, pues estamos aquí haciendo la entrevista porque también el ciclista tiene que conocer que tampoco puede coger el teléfono en marcha ni usar, por ejemplo, auriculares. O sea, hay un montón de normas que creo que nadie conoce y que deberíamos ser más conscientes porque hay mucho juego, hay vidas detrás. Yo el vídeo lo puse, hay gente que me ha llamado exagerada, como que no corría tanto peligro. Bueno, afortunadamente...
Cualquier mínimo de peligro es peligro.
Exacto, afortunadamente yo estoy aquí contándolo, pero es que resulta que en la misma situación mía ha habido varias muertes y ya este año van más, hay, no sé exactamente la cifra, pero bastante más de 50 muertes en accidentes de tráfico.
Sonia Bejarano, atleta española de medio fondo y cross y de todo lo que le echen, gracias por ese vídeo, gracias por atendernos y ala, seguid pedaleando.
Muchas gracias a vosotros.